Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9 de la mañana y un minuto, y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 1 de febrero de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez en las redes y en la comunicación. ¡Buenos días, Carmen!
¡Carmen!
Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Bueno, con los inconmensurables Manuel Fernández Cortina y Javier Reyes en la realización técnica.
Siento falta de tu amor.
Pues me podía a mí olvidar eso, hombre.
¿Cómo te has podido olvidar?
Lo tengo aquí enfrente mía, delante mía.
Don Manuel.
Una ventana a Cádiz, ahí, y con lo grande que es mi cortina.
Buenos días, Pepe. ¿Te has dado cuenta que estamos estrenando mes?
Ya estamos en febrero, niña.
Ya estamos en febrero. Estamos y en febrero. ¿Sabes que mis fuentes secretas y confidenciales me han dicho que va a ser el mejor febrero de nuestras vidas?
¿Qué me dices? No me digas. Oh, qué maravilla. Así es. Eso está muy bien. Bueno. Pues nada, ya están aquí los mantecaos.
Madre mía, mi vida. Pero no era tú que el que decía que hay que vivir el momento y el presente. Sí. Pues
hay
no
que vivir
más.
El momento. No. Eso canta más. Manuel Carrasco. Bueno, que tenemos un programa muy bonito.
Que tenemos 5 horas apasionantes por delante.
5 horas menos cuarto, ¿eh? 5 horas menos cuarto que hay fútbol. Pero 5 horas de radio. Bueno, os avanzamos un poquito en sumario. Liderazgo femenino.
Un grupo de 124 mujeres escogidas de todo el mundo protagonizan una expedición a la Antártida para hacer frente a los retos más acuciantes del planeta, como el cambio climático. Entre ellas, una andaluza. Hablaremos con ella.
Patrimonio cultural.
Los Cantos de la Aurora, de Priego de Córdoba, más cerca de convertirse en bien de interés cultural.
Hitos de la medicina andaluza.
El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla celebra su trasplante de médula 3.000, número 3.000. 3.000 lazos de sangre, 3.000 personas que han recibido una segunda oportunidad gracias a los lazos que la solidaridad y la ciencia han creado entre donantes y pacientes. En nuestro paseo por Andalucía está pasando que en la Plaza de las Tendillas se celebra el Festival Córdoba Virgen Extra. En Benalmádena, el Año Nuevo Chino. Y en Sevilla, cuchareando, con los guisos y el cuchareo como protagonistas. Es nuestro jardinero fiel, nuestro pequeño ruiseñor y nuestro alcalde arrabalero. La risa juega en el jardín de David Jiménez. Y después, la ciencia con Eugenio Manuel Fernández.
Pero quisiera que ese día al recordar comprendas lo que has hecho de mí.
La cuarta hora de programa es nuestra hora cultural. Llegan los Juegos de Eva para que exprimamos nuestro cerebro, el cine con José Luis Ordóñez y un nuevo capítulo de nuestro teatrillo radiofónico, La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía. Además, recibimos la visita del gran Salvarreina para hablar de la gala de los premios Carmen del cine andaluz y a los no menos grandes Medina Zahara, que se despiden de los escenarios con su gira Todo tiene su fin. Y en nuestra hora viajera conocemos el mejor blog de viajes de España, un nuevo tesoro de Andalucía con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, y viajamos en el tiempo al año 1886, en el que en Nueva York se inauguraba la Estatua de la Libertad.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2:45 de la tarde. Acabaremos un poquito antes por el fútbol, llega la gran jugada, y eso siempre si tienen ustedes la gentileza y bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente, la gente, la gente de Andalucía.
Mira.
Sonríen y ven la vida con alegría. La gente, la gente, la gente de Andalucía. Las penas las llevan dentro muy escondidas.
Siempre a vuestra disposición en el 670-940-200. Hoy tenemos un tema de participación muy bonito que proponeros, que os contamos enseguida. Y las redes sociales del programa, en X, en Facebook, en Instagram, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio 9 y 7. Arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11, porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory y Electrodomésticos Marisol.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única, donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Desde Cámaras Andalucía impulsamos a las mujeres en el nuevo mundo digital. Te esperamos el día 5 de febrero en la jornada Digitalización Inclusiva, Mujeres Empresarias y Tecnologías Disruptivas, que celebramos en la Fundación Más, en Sevilla. Conocerás casos de éxito y experiencias de expertas. Inscríbete ya en camarasandalucía.com. Evento del programa PYME Digital, cofinanciado por la Unión Europea a través del FEDER. Europa se siente.
La mañana de Andalucía te lleva este 4 de febrero a una cita clave para el futuro de la nueva revolución industrial.
Estaremos en la Casa Colón con la inauguración de la segunda edición del Congreso Nacional del Hidrógeno Verde,
que se celebrará en Huelva con la presencia de la industria nacional del sector.
La mañana de Andalucía.
Este martes 4 de febrero,
edición especial desde la Casa Colón de Huelva,
con la colaboración del Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
When I see lamps, you will conjure up a storm. When I see lamps, you will conjure up a storm. And I will tie.
9 y 11 de la mañana, hoy vamos a arrancar nuestro programa hablando de liderazgo femenino en la contribución para hacer frente a los retos más acuciantes del planeta, como la emergencia climática. Esta semana ha comenzado la expedición que lleva por nombre Homeward Bound 8. ¿Qué es esto? Pues la culminación de un programa anual de liderazgo femenino cuyo objetivo es generar redes internacionales e interdisciplinares de mujeres con profesiones científicas o tecnológicas para contribuir, como decía antes, a combatir los retos más emergentes de nuestro planeta, en este caso, el cambio climático. Esta red recibe el nombre de STEM porque reúne mujeres expertas y profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y se trata de una red mundial. 124 mujeres navegan ya en ese barco que durante 2 semanas, además de ver de primera mano los efectos del cambio climático en uno de los territorios más vulnerables al calentamiento global, van a llevar a cabo talleres, sesiones formativas y grupos de trabajo destinados a luchar contra los grandes problemas globales, incorporando talento femenino a la toma de decisiones. De las 124 mujeres, 8 son españolas y una de ellas andaluza, de Huelva.
Se llama Rosa Castizo Robles y dirige el Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, que conecta instituciones de 22 países. Está especialmente centrada en soluciones regenerativas para transformar los sistemas alimentarios como importante motor del cambio global. Desde 2005, Rosa ha trabajado ampliamente en sostenibilidad, políticas públicas y cooperación internacional en ministerios nacionales y Naciones Unidas, viviendo 4 años en Perú. Es participante activa en foros de alto nivel sobre cambio climático y medio ambiente y ponente en más de 80 eventos en 12 países.
¡Wow! Rosa, buenos días y bienvenida a Gente de Andalucía.
Muy buenos días, pues encantada de estar con vosotros aquí en el programa y un saludo de verdad a todo el equipo porque estáis haciendo una labor excepcional, tanto con las entrevistas que vais haciendo como con toda la difusión de temas. Así que muchísimas gracias. Yo soy Rosa Castizo. Ahora mismo me encuentro en la Antártida como parte de un programa que intenta difundir todas las capacidades de las mujeres en la tecnología y conseguir una red de mujeres. Ahora os cuento si queréis un poquito más. Y actualmente coordino el Observatorio de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de La Rábida, tiene sede en Huelva. Y trabajamos con 22 países iberoamericanos, pero además hago pues muchísimas iniciativas de comunicación y sobre todo también de trabajo personal con entidades de todo tipo para reducir su huella y poder vivir mucho más consciente en contacto con la naturaleza y el impacto que causamos en ella.
Qué bien. Oye, la expedición que os lleva hasta la Antártida se llama Homeward Bound 8. ¿Qué es y a qué os dedicáis ahí?
Exactamente, estamos aquí en la Antártida porque este programa, Homeward Bound, la edición ya octava, se trata de conseguir y tiene el propósito de conseguir conectar a mujeres que están en disciplinas científicas, tecnológicas, de distintos países. En total tenemos más de 40 países representados y un total de 140 mujeres de diferentes años, ya no solamente que hemos hecho el curso este año. Y a lo largo de 2 años hemos estado pues en contacto, sobre todo de manera online, para poder sobre todo mejorar nuestras capacidades en liderazgo adaptativo y poder conectarnos y saber más a lo que nos dedicamos. La idea, a fin de cuentas, es generar esa intersectorialidad de trabajos que realizamos para poder tener soluciones reales a problemas tan globales y que nos afectan a todas las personas y a todos los países, como es el cambio climático. Y es por eso, además, que estamos aquí en la Antártida.
Bueno, qué interesante, ¿no?
Mucho, mucho. La expedición está compuesta por un grupo de mujeres llamadas STEM. Háblanos de esto. ¿Quiénes conformáis esta red?
Pues en esta red de mujeres nos encontramos personas que nos dedicamos a estos temas de muy diversa índole, o sea, desde personas que se acercan más desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de difusión, de enseñanza dentro de las redes de universidades. Perdonad, pero nos están justamente llamando para salir a tierra.
Ya veo.
La idea es seguir trabajando después de estos días en los que hemos coincidido todas las que hemos conocido durante todos estos 2 años de manera online, para saber mucho más cuáles son las formas que tenemos para acercarnos a estos retos globales y de qué manera podemos colaborar.
¿Dónde estáis ahora y cuál es la hoja de ruta?
Ahora mismo nos encontramos pues el segundo día en el que estamos bajando a tierra. De hecho, ahora mismo voy a correr ahí porque tenemos una de las salidas para ver toda una zona de iceberg bastante importante. Hay muchas colonias de pingüinos, hay también ballenas, y la idea es plasmar y poder ver en el terreno cómo está afectando el cambio climático a estas poblaciones. Tenemos expertas de distintos temas, ¿no?, que precisamente nos ilustran en esto, y creo que justamente esa lógica, ¿no?, de poder compartir conocimiento y de poder buscar soluciones es parte de la riqueza de esta red.
Oye, por último, Rosa, cuéntanos qué esperáis ver y hacer ahí y cuándo regresa, porque nos encantaría que vinieras a visitarnos al estudio y nos contaras toda esta aventura.
Pues como comentaba antes, lo que esperamos en primer lugar es poder trazar esas líneas y esas conexiones entre nosotras que nos permitan desarrollar proyectos en común, ¿no? Y la verdad es que esas redes son muy necesarias a nivel global, porque como decía antes, los ecosistemas no entienden de fronteras y las respuestas son globales, globales pero aterrizadas en lo local, ¿no? En regiones como la nuestra, en territorios como los nuestros, que tienen tantísimo que decir en toda Andalucía, en este reto, ¿no?, del desarrollo sostenible, de poder transformar en esta necesaria transición hacia modelos socioecológicos mucho más respetuosos y que transformen el modelo actual en el que vivimos. Y tenemos mucho que decir, pero a la misma vez existen esas conexiones y esa necesidad de buscar soluciones más allá, porque sin esa respuesta mucho más global, pues no entendemos pues estos retos que a fin de cuentas nos afectan a todos y todas. Entonces eso es lo primero que queremos hacer aquí, ¿no? Generar esas conexiones, que lo que nos une además es ese liderazgo femenino, el que todos somos mujeres, que tenemos una manera en común de entender ciertas cosas y ciertos retos, y eso precisamente es lo que nos hace muchas veces conectar de una manera muchísimo más rápida y con otra visión, ¿no?, y con otro acercamiento a estos temas. Entonces eso es lo primero y lo fundamental que queremos conseguir, y con esa lógica pues yo regresaré dentro de un poquito más, pero igual con muchísimas ganas de visitaros allí, de contaros y de seguir ahí colaborando en todo lo que queráis, y ahí siempre me tenéis a disposición. Estoy en redes ahora mismo como Rosa en la Tierra, pero también me podéis encontrar ahí dentro de la red del Observatorio La Rábida, así que en cualquiera de las redes ahí estamos súper en contacto. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias de verdad por toda la oportunidad de contaros, y siempre a disposición.
16 de febrero, Polo Sur.
Que le va a coincidir, ¿no?, la fecha de regreso con lo que a lo que le cantaba Mecano, ¿no? ¿Cómo fue el expedicionario que dejó paso a Amundsen? ¿Cómo era? Bueno, ahora nos acordaremos, pero fue un 16 de febrero, ¿eh?, cuando eso ocurrió, o sea que va a coincidir. Rosa en la Tierra, así la podéis encontrar en redes, es Rosa Castizo, directora del Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Ahora quiero que escuchen esto. Son los cantos de la Aurora de Priego de Córdoba, una tradición musical mantenida por los hermanos de la Aurora, también conocido como Auroros de Priego, que pertenecen a la venerable hermandad de Nuestra Señora María Santísima de la Aurora y San Nicasio. Bueno, pues esta tradición, una tradición que lleva todos los sábados por la noche a recorrer distintas calles de la localidad entonando canciones a la Virgen, puede convertirse, Ana, en bien de interés cultural.
Así es, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz los cantos de la Aurora de Priego de Córdoba. Su incorporación a dicho catálogo sería como bien de interés cultural con la tipología de actividad de interés etnológico. De las coplas Auroras en Priego existe un registro documentado de más de 300 de gran calidad literaria y compuestas por distintos autores, muchos de ellos anónimos entre los siglos XVII y XX.
Carlos Jiménez es hermano mayor de los hermanos de la Aurora de Priego de Córdoba. Hola Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos?
aquí estamos para informaros más o menos del tema.
Bueno, cuéntanos qué supone en la práctica la catalogación de los cantos de la Aurora como bien de interés cultural.
Pues la verdad que lo que supone más que nada es una protección de la esencia de los hermanos. Ya sabemos que, bueno, esta titulación, digámoslo así, lo que nos obliga también es a mantenerlo y allá tener más preocupación todavía si cabe de este mantenimiento. Aunque ya, pues bueno, nosotros nos hemos preocupado bastante, ya que estos hermanos, al nunca haber sido independientes, siempre haber estado ligados a la hermandad, pues diga, la devoción de la Virgen de la Aurora ha mantenido viva esa llama.
Ajá. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de coplas son? ¿A qué les canta? ¿Y cuáles son sus temáticas?
Pues las coplas tienen siempre la misma melodía, pero va variando la letra.
Ajá.
Y la temática es bastante amplia, porque se puede hablar desde el tronco central de las coplas, que es la devoción a la Virgen de la Aurora, como se puede hablar de la vida de los santos, las partes del Vía Crucis, partes de la misa, coplas de la vida cotidiana de los hermanos, también se habla de coplas para la gente que no quiere venir al rosario. Uh-huh. O sea que tiene bastante amplitud la temática.
Carlos, ¿cuál es la composición de la agrupación? ¿Cuántos miembros? ¿Qué instrumento? ¿De qué edad a qué edad abarca?
Pues ahora salimos sobre unos 20-30 los sábados normales, excepto en las fiestas, que sí se unen un poco más de gente, sobre todo mayores. Y ahora mismo pues tenemos una cuadrilla bastante joven, se ha renovado en los últimos 2-3 años. Y las edades que abarca pues son más o menos desde los 5 o 6 años hasta los 40, 50 más o menos. Es lo que ahora mismo estamos manejando, ¿no?, en esa cifra. Aunque la mayoría sí son, es verdad, que son adolescentes y niños. Solo quedan ya 3 o 4 mayores.
O sea que el relevo generacional está garantizado.
Qué bien.
Sí, por ahora, por unos años, gracias a Dios, pues la verdad es que hemos trabajado y hemos estado ahí luchando y está dando su fruto.
Uh-huh. Y desde el punto de vista musical, ¿cuál es su valor?
Pues para nosotros, que rara, pues es una curiosidad, porque no carecemos de formación musical todos los integrantes. Uh-huh. Pero claro, al oírlo y escucharlo, pues se nos pega la melodía y la tocamos. Entonces hacemos lo que queremos, hacemos punteos con la guitarra, con las bandurrias. Pero realmente cuando vienen entendidos musicales o gente que tiene su formación musical, que es de fuera, que nunca la ha escuchado, dicen que tiene un gran valor musical, que hace unos cambios de ritmo, que tiene un ritmo que no es común hacerlo en música. Entonces dicen que es bastante complejo. Pero es verdad que nosotros mayoritariamente no tenemos formación musical.
¿Y cuándo cantan los Auroros?
Todos los sábados del año a las 12 de la noche.
¿Todos los sábados?
Madre mía.
Sí. Llueva, truene o relampague.
Bueno, eso está bien. Bueno, pues la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico esta actividad etnológica. Son los cantos de la Aurora de Priego de Córdoba que pueden convertirse en bien de interés cultural. Bueno, a nosotros nos encanta todo esto, porque todo lo que es el patrimonio cultural, etnográfico de nuestra tierra, que es tan vasta, tan extensa y tan ecléctica, pues nos encanta. Así que estaremos muy pendientes de esto. Carlos, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Cuando queráis venir por aquí, tenéis vuestra casa abierta, ¿vale?
Muchas gracias.
Cuidado que vamos, ¿eh?
Pues, te lo estoy diciendo, si no vienes porque no quieres.
Carlos Jiménez es el hermano mayor de los hermanos de la Aurora del Priego de Córdoba. Un abrazo y mucha suerte, Carlos.
Igualmente, gracias.
Bueno, y vamos con el tema del día. Siempre os proponemos un tema para vuestra participación, que luego a las 11 pondremos ahí todos los mensajes que nos vais dejando en el 670-940-200 para las notas de voz. Llegado este momento, quiero que escuchéis esto.
Tiempo de Navidad, el flamenco con sus campanilleros y con sus villancicos. Una producción que cumple ya 16 años. Así canta nuestra tierra en Navidad, de la mano de la Caja San Fernando.
Esta es la voz inconfundible del que es sin duda el gran comunicador del flamenco en Andalucía. Nuestro querido, admirado y nunca suficientemente ponderado Manuel Curao se nos jubila. Luego lo vamos a llamar vamos, ahora es que igual es tempranito, ¿no? Para un prejubilado ya. Entonces luego un
los jubilados se levantan muy temprano, pero bueno.
Más avanzada la mañana lo llamamos y lo saludamos. Porque con esta percha hoy queremos hablar precisamente de eso, de jubilación, Ana.
Según un estudio hay cinco tipos de jubilados: sosegados, atareados, disfrutones, exploradores y perdidos.
Perdido.
Cada estilo refleja una forma única de afrontar esta etapa con sus propios encantos y desafíos.
Queremos hablar con un especialista. Roberto Martín es coordinador del área de psicología del envejecimiento en el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y además es psicólogo general sanitario en la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, hombre, y gracias por atender nuestra llamada.
Nada, siempre es un placer cuando nos contactáis desde Canal Sur o de cualquier medio para colaborar con vosotros.
Bueno, lo primero que quiero preguntarte es si estás de acuerdo con esta clasificación de tipología de jubilados, que son, según nos ha dicho Ana, sosegados, atareados, disfrutones, exploradores y perdidos.
Bueno, realmente las teorías psicológicas, pues casi que hay para todos los gustos. Estuve leyendo el artículo del doctor Freire y, bueno, la clasificación es acertada. Yo no trabajo con ella, precisamente, pero bueno, sí que es una cierta tipología que tiene bastante utilidad y que se ve reflejado en muchos perfiles.
Ya. En cualquier caso, ¿de qué factores depende? ¿Cómo afronte cada individuo su periodo de jubilación?
Vale, pues hay diferentes factores, pero uno de los principales es la importancia que ha tenido el rol profesional en la vida. Una persona en la que su oficio ha sido un elemento muy determinante en su identidad o le ha dedicado la mayor parte de su tiempo durante el número de años que se trabaja, pues bueno, puede vivir el periodo de jubilación, ese cese de actividad laboral, de una manera más dura que una persona que tiene otras áreas que son compatibles con su perfil profesional. Ya. Esa, desde mi punto de vista, es una de las razones principales.
Ya. Bueno, yo me imagino que esto ha cambiado, ¿no?, en los últimos años, porque no es lo mismo una persona con 65 años ahora que hace dos o tres décadas, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, pensando en la jubilación de mi padre, hace 20 años el perfil de una persona que se jubila no es el perfil actual. De hecho, ahora mismo pues está muy en boga este concepto de la economía silver y demás, que antes, pues bueno, podíamos ver en el inserso algo parecido, pero bueno, ahora mismo el perfil de persona jubilada, tanto desde el propio colectivo como desde la sociedad en general, ha variado, evidentemente, porque la sociedad avanza y nosotros como miembros de ella también.
¿Qué recomendaciones se le podría dar a una persona que esté a punto, como el caso de nuestro querido Manolo Curao, a punto de tomar su jubilación?
Bueno, pues lo principal, que es un poco de perogrullo, es tomárselo con calma. Es cierto que es un cambio importante con respecto a la rutina después de tantos años, pues como decíamos, ¿no? Es muy temprano quizás ahora mismo para llamar a una persona prejubilada. Bueno, la cosa sería pues tomárselo un poco con calma y pensar que vamos a tener un tiempo mucho más amplio para dedicarnos, por ejemplo, haciendo alguna alusión a los perfiles que comentaba el doctor Freire. Hay personas que han dejado algunas actividades aparcadas, por así decirlo, porque el trabajo o bien era lo importante o no le dejaba tiempo. Pues bueno, buscar hobbies, buscar ese tiempo de calidad del que no podíamos disfrutar completamente mientras que trabajábamos. Hacer un poco de collage, como un puzzle, para llenar todo ese tiempo que ahora mismo se va a tener más libre, entre comillas, para mantener una cierta actividad.
Hay personas que nos sirven para no hacer nada.
Efectivamente, hay personas que no sirven para no hacer nada, por eso una posible recomendación podría ser mantener una serie de roles sociales o no laborales, pero por ejemplo el voluntariado podría ser una opción para mantener esa rutina de tener unas tareas que realizar, una rutina que fueran compatibles con ese estilo de vida, pero también con la jubilación.
Claro. Bueno, el concepto de no hacer nada también es que lo tenemos asociado a hacer algo con trabajar. Pero se pueden hacer muchas cosas sin necesidad que estén marcadas por un horario laboral.
Bueno,
claro.
Pero me refiero a eso. Yo, hay personas que no están acostumbradas a no trabajar, a no tener un horario marcado. Bueno, pues no hablar, esto se habla siempre después de vacaciones o antes de vacaciones, las personas que tienen en el trabajo su refugio.
Sí, porque
lo que no valen es para estar en casa, ¿no? Pero para todo esto hay que prepararse ahora.
Claro, efectivamente. La preparación hacia la jubilación es el factor principal y el más importante. Siempre tenemos la posibilidad de ir haciendo planes, de ir, por ejemplo, en uno de los perfiles que comentaba el doctor Freire, pues estas personas que siempre han querido viajar, pero no han tenido la posibilidad de viajar todo lo que querían. Bueno, pues siempre es un momento para aprovechar y realizar esa serie de acciones que siempre hemos querido hacer y no hemos podido hacer quizá en la medida que nos hubiera gustado.
Claro. ¿Reciben ustedes como profesionales muchas consultas de jubilados que no lo llevan bien?
Sí se suelen recibir algunas consultas en relación al asesoramiento, precisamente por lo que estabais comentando. Tenemos como sociedad quizá muy asumido eso de no hacer nada o el concepto de aburrirse con algo negativo, con algo que no es deseable. Cuando realmente el tiempo que uno se aburre es un tiempo que puede ser muy aprovechable, aunque sea únicamente en descansar, pero en general podemos estar planteando acciones que queremos llevar a cabo, cosas que queremos mejorar, etcétera. Entonces sí, hay veces que nos llegan precisamente con esa temática, con el afrontamiento de este cambio en lo que es la actividad y el perfil profesional personal.
Roberto Martín es coordinador del área de Psicología del Envejecimiento en el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y además es psicólogo general sanitario en la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias. Roberto, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana.
Nada, el agradecimiento es hacia vosotros por tenernos presentes y dejarnos un huequito para compartirlo con vosotros.
Un fuerte abrazo, amigo.
Un saludo.
Compañeros jubilados,
¡vámonos!
Vamos a conmemorar.
¡Qué bonita copla!
A la vejez con canciones que nunca se han de olvidar.
El archivo sonoro.
Hay que estudiar tu cerebro,
es muy...
Eso es lo que hay que estudiar.
Yo no me he inventado esto, esto está ahí. Yo simplemente lo uso. 670-940-200 para las notas de voz. ¿Y vosotros? ¿Estáis jubilados? ¿Estáis a punto de jubilarse? ¿Vivís con un jubilado o jubilada en casa? ¿Tenéis la casa llena de puzzles a medio hacer? ¿Cómo convivís con esta situación? ¿Por qué no lo compartís con nosotros? En las redes sociales del programa, Twitter, X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR y también para las notas de voz en el 670-940-200. A ti te queda mucho. A ti te queda mucho para jubilarte.
Pues yo estoy preparada, ¿eh?
¿Qué tipo de jubilada crees tú que vas a ser?
Hombre, yo ya tengo todo el tiempo completo. Sí, a mí muchas veces no me da tiempo de trabajar. Pero ya tengo el tiempo completo.
Claro, claro, eso dices ahora. Pero luego, luego no está fácil.
Bueno, ya veremos, ya te contaré.
Bueno, en esa, ¿qué estarías? ¿Entre las disfrutonas?
Sí.
¿Exploradoras?
También.
También. ¿Perdida? No.
No.
¿Perdida? No.
No.
¿Sosegada?
Bueno, perdida, que a lo mejor me pierdo que no me encuentren, sí.
No, no, perdida de perdida, no, 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 no. ¿Atareada, sí?
Sí.
¿Sosegada, no?
Sí, también. O sea, sí, la acción no implica sosegada, sí,
te
también.
Te veo yo a ti muy sosegada, no te veo yo sosegada. Bueno, esperamos vuestras notas de voz. Luego comentamos todo esto y saludamos al bueno de Manuel Curao. 670-940-200 para las... notas de voz.
Café. Bien, 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 bien.
Un número. Algo tan frío como un número nos lleva ahora a hablarles de cosas nada frías como esperanza, fe, solidaridad. Un hito en la medicina, medido en una cifra, que nos reconcilia con el ser humano. Les hablamos de 3.000 lazos de sangre. 3.000 personas que han recibido una segunda oportunidad gracias a los lazos que la solidaridad y la ciencia han creado entre donantes y pacientes. Y detrás de cada uno de esos números, un nombre con sus apellidos, con su familia y con un nuevo comienzo. El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha celebrado esta semana su trasplante de médula número 3.000, alcanzando el hito, además de ser el centro clínico con más trasplantes de donantes no emparentados, algo que concede aún más dificultad y, por tanto, más mérito a este hito. Piensen por un momento en el significado profundo de un trasplante de médula. Mucho más que un procedimiento médico, es el renacer de una vida. Un vínculo eterno donde el paciente adopta no solo las células madre del donante, sino también su grupo sanguíneo, creando una conexión única, una nueva vida, una segunda oportunidad. Y añadiría un milagro, aunque el milagro sea poco científico, y aquí hay mucho de ciencia y de investigación. Ana, ¿quién nos acompaña?
Nos acompaña José Antonio Pérez Simón, que es director de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, vicerrector del Instituto de Biomedicina de Sevilla y profesor titular de la Universidad de Sevilla.
Bueno, algo debe saber de esto. Doctor, bienvenido. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos y venir esta mañana a Canal Sur. ¿Cuál es la importancia de este hito de la medicina del que estamos hablando?
Bueno, estamos en el día a día llenos de noticias que nos desasosiegan, ¿verdad? El trasplante y todo lo que ocurre en los hospitales a diario no suelen copar los noticieros, así que tenemos que aprovechar esta efeméride para realmente poner en valor este esfuerzo de toda la sociedad. Porque llegar a esta cifra es un esfuerzo de toda la sociedad, aunque evidentemente hay quien tiene que arrimar un poquito más el hombro, pero es un esfuerzo colectivo.
Aquí se celebran muchas cosas, ¿no? Es decir, fe en la humanidad, en la ciencia, generosidad de los donantes, hay mucho que celebrar aquí.
Hay mucho que celebrar, como digo, es un esfuerzo colectivo en el que desde luego como sociedad participamos todos de una manera u otra. Es un procedimiento realmente complejo en el que hace falta pues generar una red a nivel internacional para que haya donantes disponibles. Esto tiene una enorme dificultad, por lo tanto se requiere del apoyo de las instituciones de uno u otro color, se requiere del apoyo de fundaciones y organizaciones como la Organización Nacional de Trasplante o la Fundación Carreras, que es quien coordina el Registro Español de Donantes de Médula Ósea. Básicamente, cuando un paciente necesita un trasplante, lo primero que hacemos es buscar entre los familiares, pero cuando no encontramos un donante, buscamos primero en el registro español. Si no aparece, entonces este registro ya contacta con todos los registros mundiales que están conectados entre sí, y esto nos permite disponer en la actualidad de más de 40 millones de donantes. Por lo tanto, realmente, pues un esfuerzo de toda la sociedad para llevar a cabo este procedimiento.
Madre mía. Doctor, ¿qué son los trasplantes alogénicos?
Por contraposición al trasplante autólogo, básicamente hacemos un trasplante autólogo cuando utilizamos las células del propio paciente y un trasplante alogénico cuando estas células de la médula, estos progenitores hematopoyéticos, proceden de un donante. Como acabo de mencionar, estas células buscamos primero entre los hermanos, y si encontramos alguno que sea compatible, básicamente que el carné de identidad de las células sea el mismo entre el paciente y el donante, cuando no lo encontramos buscamos en los registros.
O sea que es posible a día de hoy, y según esto, conseguir un donante de médula que no sea familiar, que no tenga la misma genética del. Yo soy bastante torpe para estas cosas. Y lo que quiero es que me lo explique bien. Eso abre un campo pues, prácticamente infinito, ¿no?
Absolutamente, tanto es así que en España podemos decir, yo creo que es un motivo de orgullo, de que prácticamente no va a haber un paciente que necesite un trasplante en el que no vayamos a encontrar un donante, y además lo encontramos en un tiempo récord. Efectivamente, esto supone, como decía, un esfuerzo colectivo enorme, ¿no? Y realmente tenemos una maquinaria muy bien engrasada y es un motivo de satisfacción para todos, o debe serlo como sociedad.
El hospital con más trasplantes de donantes no emparentados en España en el 2023.
Así es. Y puedo adelantar que en el 2024 también. Y llevamos muchos años a la cabeza de esta actividad a nivel nacional y de nuevo esto representa el esfuerzo de muchos. Es un procedimiento muy complejo, de hecho probablemente es de los procedimientos más complejos que existen en la medicina y por lo tanto se necesitan servicios muy especializados con un alto nivel de complejidad y así lo es el servicio de hematología de nuestro hospital, pero además también necesitamos el apoyo de muchos colegas de otras especialidades y de nuevo pues en un hospital como el Virgen del Rocío nos encontramos con este apoyo de otros muchos colegas que también son referentes en sus áreas de conocimiento.
Y esto habla del nivel médico que tenemos en Andalucía, ¿no?
Indudablemente.
A mí me gustaría detenerme en lo que ha dicho hace un momentito. Prácticamente ningún enfermo que necesite un trasplante de médula ósea puede potencialmente quedarse sin un donante. Con los avances en los que está trabajando especialmente y en los que hemos conseguido este hito en el Virgen del Rocío de Sevilla. ¿Cuánto tiempo hace que se trabaja con este tipo de trasplantes?
Bueno, en concreto en el Hospital Virgen del Rocío el primer trasplante se hizo en 1988. Uh-huh. Ese año se hizo uno. El año pasado se han hecho 186, así que realmente se ha avanzado. Pero sobre todo en lo que se ha avanzado en los últimos años es en dos aspectos. Los registros mundiales han aumentado mucho sus números. Uh-huh. Tengo que decir que, bueno, por suerte o por desgracia, lógicamente, pues hay muchos más donantes, digamos, de nuestra área caucásica, así que genéticamente tenemos más probabilidades de encontrar un donante en Europa y en Estados Unidos que en otras regiones del mundo y también se trabaja en esa dirección y es por ese motivo por el que en realidad en nuestro entorno pues es muy común encontrar un donante adecuado, además en un tiempo récord. El Registro Español de Donantes de Médula Ósea realmente hace muy buen trabajo porque en poco más de un mes desde el inicio de búsqueda vamos a poder encontrar habitualmente un donante adecuado. Pero otro avance importante en los últimos años ha sido el hecho de que se han desarrollado nuevas estrategias para prevenir las complicaciones después del trasplante cuando empleamos donantes que no son totalmente idénticos y precisamente estas innovaciones nos permiten además acceder a un tipo de donante que hace muchos años no era posible utilizar como donantes, que son hermanos que no sean compatibles. Esta incompatibilidad aumentaba mucho el riesgo de una complicación muy frecuente después del trasplante que se llama enfermedad injerto contra receptor, básicamente es, bueno, el rechazo del trasplante de médula, al revés de lo que ocurre en trasplante de órgano sólido, y esto es tanto más frecuente cuanto más disparidad hay entre las células del donante y del receptor. Pues bien, estas nuevas estrategias que se han desarrollado nos han permitido emplear donantes que tienen muchas disparidades sin que se aumente el riesgo de estas complicaciones post-trasplante. Y es lo que nos permite que en la actualidad, como digo, pues para cualquier paciente prácticamente que vaya a necesitar un trasplante nos vayamos a encontrar un donante de calidad.
¿Y luego qué nivel de éxito tiene un trasplante de médula ósea?
Muy bien. Efectivamente, al final los números no son lo importante, ¿no? Como sociedad y particularmente en España, yo creo que podemos estar orgullosos del número de trasplantes y de esta actividad, pero no son más que un número. Lo importante es qué hay después de ese número, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son los resultados en términos, uno, de supervivencia y dos, de calidad de vida? Y este tiene que ser nuestro siguiente empeño como sociedad, no solo hacer mucho, sino hacerlo bien. Pues bien, lo que sí que puedo decir es que nuestro centro, desde luego, los estándares de supervivencia están dentro de lo más alto a nivel del Grupo Europeo de Trasplante, que se estudia y se analiza mucho para mejorar los resultados y que para muchos pacientes con leucemias agudas y síndromes mielodisplásicos, que son las dos indicaciones más frecuentes del trasplante de progenitores hematopoyéticos, el mensaje es que, bueno, para muchos de estos pacientes el trasplante es la única opción de curación y que a largo plazo, en una situación óptima, pues nos vamos a encontrar supervivencias que están por encima del 70%, por lo tanto, eso frente a prácticamente ninguna posibilidad, obviamente, pues los resultados son óptimos y nuestro compromiso de que van a seguir mejorando, porque tenemos la suerte en nuestro campo de poder decirles a los pacientes cuando vienen para trasplante, poder informarles de estas cifras que son mucho mejores que las que les contábamos a los pacientes hace tan solo 10 años y que nuestro compromiso es que para dentro de 10 años seguro que vamos a poder informar a los pacientes que se trasplanten de resultados mucho mejores. Y precisamente la importancia de la investigación en este área y que el Hospital Virgen del Rocío no solo sea, que lo es, un centro asistencial muy potente, sino que además está dentro del campus del Instituto de Investigación de Biomedicina y ahí también nos dedicamos a investigar para mejorar estos resultados.
Mm-hmm. Bueno, ciencia ficción hecha realidad. ¿En qué consiste una donación de médula? ¿Qué consecuencias tiene para el donante? Y luego, ¿cómo funciona un trasplante en sí?
El hecho de la donación realmente es muy sencillo. El Centro Regional de Hemodonación es básicamente el responsable de la captación de los donantes, por lo tanto no hay más que ir allí y dejar una muestra. En la actualidad nos sirve no solo la sangre, sino que incluso una muestra de saliva nos serviría ya para hacer un estudio genético inicial. Uh-huh. Eso queda ya en el registro español. Y si en cualquier parte del mundo hay un donante que tiene un sistema HLA, que básicamente es el carné de identidad de las células, uh-huh, similar al del donante, a ese donante se le llama y se le hace un estudio más ampliado para confirmar que efectivamente ese carné de identidad que llamamos HLA es similar. Y si es similar, se selecciona ese donante. Bien, para el donante el procedimiento en la actualidad es muy simple, porque si bien hace, bueno, ya bastantes años, más de 20, lo más habitual es que utilizásemos directamente los progenitores extraídos de la médula ósea, lo que hacemos hoy en día en la mayor parte de los casos es que administramos una medicación que es un factor de crecimiento que se administra como la insulina durante 4 días por vía subcutánea en su casa sin ningún otro, uh-huh, inconveniente, y al 5º día el paciente viene al hospital. En lugar de tener que ingresar para hacerle esa pequeña extracción de médula en el quirófano, viene a una sala de aféresis, y en esta sala de aféresis simplemente se le realiza una punción en una vena. Una maquinita de aféresis lo que va a hacer es separar las células de la médula que con esa medicación han salido de la médula a la sangre, las seleccionamos, el resto de la sangre se le devuelve. Este procedimiento viene a durar unas 2 horas y el donante se va para su casa y fin de la historia.
¿Algún peligro?
Por lo tanto, absolutamente ninguno. Uh-huh. Como digo, este procedimiento se lleva utilizando, bueno, bastante más de 20 años y por lo tanto no solo en el corto, sino que en el largo plazo podemos confirmar que efectivamente no tiene riesgos para el donante.
Y una pregunta, y perdone que le interrumpa. ¿Cualquiera puede ser donante de médula?
Cualquiera puede ser donante, no obstante se ponen límites de edad, porque de hecho lo cierto es que ya hay estudios que sugieren fuertemente que cuanto más joven es el donante, mejores son los resultados. Uh-huh. Por lo tanto, se suelen escoger donantes jóvenes.
¿Y esto hay bancos de médula o la donación se tiene que producir cuando alguien la necesita en concreto?
Se produce en el caso concreto. Ajá. Se avisa al donante y habitualmente la extracción se hace, de hecho, el mismo día, si va a ser en el mismo centro, o un par de días antes si va a ser en cualquier otra parte del mundo. Nosotros, uh-huh, recibimos muchos donantes de otros países, particularmente Alemania y Estados Unidos tienen registros de donantes muy activos, recibimos muchos donantes de allí, por lo tanto ahí la extracción pues se puede hacer 1 o 2 días y esas células de la médula viajan en una bolsa, en avión, a toda prisa y llegan, uh-huh, en el momento justo.
Quirúrgicamente ya hablando, ¿la intervención en qué consiste?
Bien, el procedimiento es muy sencillo para el donante. No estamos hablando de una operación. Esto de trasplante de médula, ¿verdad? Suena que uno le mete en un quirófano y le hacen cosas extrañas. En este sentido, esta parte inicial es simple. Lo que hacemos es administrar una quimioterapia al paciente. Esa quimioterapia tiene como finalidad hacer que su médula no funcione. Además, estamos hablando de pacientes con leucemias. Por lo tanto, esa quimioterapia pretende destruir su enfermedad. Así que lo que hacemos es eliminar células buenas y células malas de la médula. Después de estos días de quimioterapia, infundimos esas células que vienen en una bolsa y va a ser para el paciente, va a ser como una transfusión de sangre. Es una bolsa como si fuese de sangre, solo que en esa bolsa no hay células de la sangre, hay células de la médula del donante. Así que se inyectan a través de una vena y esas células van a circular por el organismo del paciente hasta que pasen por dentro de los huesos. Y cuando llegan ahí dentro de los huesos, ahí se quedan quietas, ahí anclan, anidan y poquito a poco empiezan a funcionar. Desde que las infundimos hasta que empiezan a funcionar, pasan entre 2 a 3 semanas. Uh-huh. Ese es el periodo de aplasia que el paciente pasa en una unidad de trasplante, en una habitación con un aislamiento especial, porque ni funcionan todavía las células del donante porque no les ha dado tiempo, pero tampoco las del propio paciente porque las hemos destruido. Así que durante ese periodo el paciente no tiene defensas y por ese motivo tiene que estar en una habitación con un aislamiento especial.
¿Y qué tiempo pasa hasta que sabéis que ha ido todo bien?
Pues como digo, a partir de esas 2 semanas las células del donante empiezan a funcionar y empiezan a producir, estas células de la médula empiezan a producir en la sangre plaquetas, glóbulos rojos, o sea que vemos que en la analítica esas células empiezan a aumentar, el paciente ya no necesita transfusiones y sobre todo lo más importante, empiezan a aumentar también los leucocitos o glóbulos blancos en la sangre.
Pero en esas 2 semanas ya sabéis que la operación ha tenido éxito.
Correcto.
No hay un periodo después de no sé, de prueba. De...
Cuando vemos que esas células en la sangre empiezan a aumentar, hacemos un estudio que nos permite comprobar genéticamente si esas células son del donante o son del paciente. Y obviamente, si esto ha funcionado, esas células ya no van a ser del paciente. Van a ser células sanas que proceden del donante. Por lo tanto, en ese momento el paciente se va para su casa, pero todavía queda un periplo largo, porque los potenciales problemas del trasplante vienen después. Una vez que el paciente se va de alta, tenemos que controlar durante mucho tiempo ese sistema inmunitario, porque ya no es el sistema inmunitario del paciente, es de un donante. Entonces, básicamente...
Cambia el grupo sanguíneo y todo, ¿eh?
Cambia el grupo sanguíneo, efectivamente. Todas las células de la sangre van a ser del donante, sí.
Cuando vas a la habitación del trasplantado, han pasado estas dos semanas, y le dices, Pepito, ya te puedes ir para casa. ¿Qué ves en los ojos de ese paciente?
Bueno, a nosotros no nos gusta cantar victoria, como digo, en ese momento, porque queda todavía un periodo muy largo, pero si hay algo que ejemplifica esto por lo que tú me estás preguntando, es precisamente algunos de los eventos que hemos estado celebrando estos días con el trasplante 3000, y uno de los probablemente más emotivos ha sido que hemos celebrado una mesa redonda en la que los pacientes, precisamente en ese momento que tú dices, en el de trasplante o al alta, se acuerdan del donante muchas veces y escriben cartas que a veces llegan, pero la mayor parte de las veces no llegan al donante. Pero también ocurre al revés, los donantes escriben cartas a los pacientes y estas muchas veces tampoco llegan. Bueno, pues en el evento que hemos celebrado estos días ha habido la oportunidad de que se lean cartas bidireccionales y ha sido un momento realmente hermosísimo, súper emotivo y bueno, pues realmente te das cuenta de efectivamente lo que tú estás diciendo, ¿no? El impacto tan tremendo y cómo queda de alguna manera vinculadas dos personas de por vida por este procedimiento.
Doctor, ¿cuál es el futuro de todo esto? Hablaba de investigación, parece que la operación en sí es algo sencillo y lo complicado es lo que viene después. ¿Es en eso lo que se está trabajando? ¿Cuál será el futuro de todo esto?
Sin duda, posiblemente el trasplante de médula está evolucionando para convertirse en una plataforma de terapia celular. La terapia celular, digamos, es la hija del trasplante de médula ósea y precisamente una de las estrategias de terapia celular es algo que en estos últimos años suena mucho, está muy de moda, es la terapia CAR, que básicamente nos permite enseñar a las células del propio paciente, mediante manipulación genética, a reconocer y destruir selectivamente células tumorales. Wow. Esto es algo que también estamos desarrollando en nuestro centro. Bueno, pues el trasplante, de una manera u otra, va también en esta dirección, que seamos capaces de infundir al paciente exactamente las células que nos interesan para minimizar el tiempo bajo tratamiento inmunosupresor, para minimizar las complicaciones como la enfermedad injerto contrarreceptor, pero sobre todo para intentar seguir aumentando su eficacia, porque en realidad en el largo plazo la principal causa de fallo del tratamiento sigue siendo que la enfermedad de base es una leucemia y puede recaer. Por lo tanto, esa es sin duda el futuro y en términos de investigación donde estamos poniendo todo nuestro empeño.
Recibo de los oyentes también dudas y me preguntan por el trasplante de cordón umbilical, si tiene que ver con esto que estamos hablando.
Tiene todo que ver, porque una de las posibilidades para hacer el trasplante, cuando en los poquitos casos en los que en nuestro entorno no encontramos un donante, pero teniendo en cuenta otros backgrounds, otras áreas de población, otras genéticas, pues esto no es tan probable encontrarse con un donante, y precisamente para ellos tenemos otras alternativas. Como mencionaba, una de ellas es utilizar familiares que no sean totalmente compatibles, pero otra de ellas es utilizar el cordón umbilical. Y básicamente el cordón umbilical también tiene muchas células progenitoras. El problema del cordón es que, bueno, es lo que se ve, o sea, es muy pequeñito y ahí hay como 120 mililitros de células y por lo tanto tenga en cuenta que cuando hacemos un trasplante de médula la cantidad puede ser 10 veces superior. Ajá. Así que, ¿cuál puede ser el problema? Que en sujetos adultos y particularmente grandes, esa cantidad de células no nos asegure que después la médula vaya a funcionar y por lo tanto ese paciente no va a recuperar cifras normales. Por ese motivo, sí es una buena fuente de progenitores para niños. Y de hecho en nuestro centro se hacen trasplantes de cordón, un número más pequeño pero significativo, y en definitiva pues es una fuente de progenitores tan válida como la del hermano o el donante no emparentado que nos encontramos en los registros, solo que en la actualidad pues está un poquito más restringido a la población infantil por esto que estoy diciendo, el volumen y por lo tanto el número de células que se infunden son menores.
Ellos están bueno, acostumbrados a la claro. investigación cada día, pero escuchando desde fuera suena realmente a milagro y a magia.
Me parece bárbaro, me parece bárbaro. O sea, del cordón umbilical extraer lo que se necesita para una médula, para arreglar, reparar una médula, ¿no?
Exactamente, en el cordón umbilical también hay células de la médula y además son células que son muy inmaduras, como cabe suponer, ¿verdad? Y esas células precisamente tienen una enorme capacidad de repoblar la médula.
Bueno, me parece bárbaro. Bueno, los fastos de celebración ya se han acabado.
Sí, los mini fastos se han acabado, sí. Así.
Ha sido una semana de muchas emociones, me imagino, ¿no?
Ha sido una semana intensa y la verdad es que han colaborado muchísima gente, sobre todo las asociaciones de pacientes han estado ahí, nos han hecho disfrutar, ellos nos agradecen mucho nuestro trabajo, pero somos nosotros los que les tenemos que agradecer a ellos este salario emocional que nos dan día a día y sobre todo en estos días.
Claro, como coordinador de toda esta área, me imagino que tiene usted que bregar con mucha gente, coordinar muchas cosas. ¿De qué se siente más orgulloso? ¿De qué te sientes más orgulloso?
Bueno, sin duda, para que esto sea posible, detrás hay un equipo humano excepcional. Uh-huh. Y de hecho, esto es algo que siempre dicen los pacientes y es algo que nos tiene que enorgullecer, tanto desde el punto de vista profesional, de conocimiento. Realmente, como he mencionado, el trasplante es un procedimiento muy complejo, tiene que haber gente con un altísimo nivel de cualificación, tanto los que están a pie de cabecera, llevando a los pacientes en la unidad, los que están en la consulta o los que están en el laboratorio, porque se precisan de técnicas muy complejas, como he dicho antes, por ejemplo, para identificar las células que proceden del donante o del paciente. Así que realmente un equipo, un servicio realmente muy, muy complejo desde el punto de vista técnico, pero sobresaliente desde el punto de vista humano.
Bueno, hoy las personas que padecen leucemia tienen más motivos para la esperanza.
Sin duda.
Celebramos 3.000 razones para creer en la humanidad, para agradecer la generosidad de los donantes. Esto es fundamental. El donante es fundamental.
Sin el donante no es posible todo lo que estabas contando hoy, vale, ni los 3.000 trasplantes, ni nada.
Ha insistido mucho en el esfuerzo de toda la sociedad, en todos los sentidos, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es un motivo de orgullo para toda la sociedad.
Pues ya lo creo que sí. Esta semana el Hospital Virgen del Rocío celebraba su trasplante de médula número 3.000. En esto que llamamos trasplante alogénico, es decir, donaciones de médula de donantes que no forman parte de la familia. ¿Es así?
Así es.
Más o menos bien dicho. Es el hospital en España con mayor número de trasplantes en el año 2023 y ya aseguramos también que en el 2024. Pues todo esto nos llena de... Hombre, esto a lo mejor es un poco chauvinismo, pero nos llena de orgullo...
Que ocurra en Andalucía,
que ocurra que sí. Aquí en Andalucía. José Antonio Pérez Simón es director de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, vicerrector del Instituto de Biomedicina de Sevilla y profesor titular de la universidad. También. Pues yo te agradezco mucho que te hayas acercado. Felicidades a ti y a todo el equipo que coordinas por lo que habéis conseguido, por lo que estáis consiguiendo. No hay, evidentemente, dinero en el mundo para pagar lo que vale la esperanza, ¿no? Así que felicidades por lo que hacéis. Y gracias por venirte un sábado por la mañana aquí a la radio.
Muchas gracias por vuestro interés y muchas gracias a las asociaciones de pacientes.
Y no te vayas sin desayunar.
Poco a poco vamos llegando a las 10 de la mañana. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Aún nos quedan 4 horas de radio por delante. Esto es Canal Sur Radio. Esto es Gente de Andalucía.
No estás de puta madre. Eres como un cien, un no encerrado. Eres lo que más quiero sin más. Estigma del ateo, por ti sangran videos. Eres viento que detiene y se va.